gracia me alcanzó. No me lo esperaba.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Hoy siempre digo lo mismo. Bueno, sí es otro episodio porque si no sería el mismo. Pero sí, estamos aquí otra vez reunidos, nos logramos grabar otra vez. De repente se hace difícil grabar, pero en esta ocasión pudimos ponernos de acuerdo con una querida amiga, nuevamente desde el extranjero, para mí, chileno, está en el Ecuador. Y bueno, nos conocimos ahí con las redes, hay un contenido que va muy asociado a lo que nosotros hacemos, pero mayormente asociado a la salud mental. Así es que, para no darle tanta vuelta y para que ella sea quien se presenta, vamos a saludar a la señorita Nicole Andrango. Creo que lo dije bien.
Sí, 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 muy bien. Un reto superado. bueno, Oli, yo soy Nicole. En Instagram estoy como Nicole de Schrödinger. Algún día contaré la anécdota. bueno, yo, pues, como dijo Ariel, soy de Ecuador. Tengo 23 años. Estoy estudiando psicología. Estoy por graduarme. Si Dios quiere, me graduaré. también estoy cursando la carrera de teología y bueno, como dijo igual Ariel, estoy haciendo contenido por ahí en las redes que tiene que ver con la espiritualidad, con la deconstrucción, pero también con la salud mental, partiendo de una experiencia muy personal que pues todavía estoy viviendo, es un proceso y pues eso, ¿qué?
Ok. No sé, creo que igual sería importante que cuentes un poquito esta experiencia personal para que sepan que van a ir a buscar a tus redes, ¿no? Porque okay. Tiene que ver también con lo que vamos a conversar.
Sí, sí, sí. Bueno, mi perfil y mi contenido gira en torno a dos cosas en específico. Primero, la depresión y segundo, la ansiedad, que son diagnósticos que pues tengo yo. Llevo ya, bueno, no sé cuántos años llevo teniendo depresión, pero con tratamiento farmacológico llevo ya un año, psicoterapéutico ha sido como medio fluctuante, pero lo que he tratado es como ir compartiendo mi experiencia a lo crudo, de alguna manera, cuando estoy bien, cuando estoy mal, voy escribiendo, voy registrando, y como la otra vez también publicaba, de alguna manera hacer esos posts que sean atemporales, a los que yo pueda regresar si en algún momento necesito, no sé, volver a entenderme. De pronto la Nicole de hace un año tiene algo que me puede aportar mucho. Precisamente es por eso, ¿no? También que es para las personas que de pronto estén ahí en mi perfil y digan, no, pues hoy me siento, no sé, como todo, que se vaya el diablo, y pues ten por seguro que vas a tener un post ahí y vas a decir, sí soy. También busco como de alguna manera evidenciar la problemática tan importante que es el prestarle atención a la salud mental dentro del contexto eclesiástico. De hecho, ahorita esa es como mi lucha, porque el tema de la salud mental, de los trastornos, del estado de ánimo, de la personalidad también incluso, es muy satanizado. Entonces, afortunadamente, yo no viví como ese tipo de violencia en mi iglesia como tal, por parte de mis líderes o mis pastores, pero sí la viví por parte de hermanos de la congregación. Lo viví también por parte de comentarios en TikTok, porque tengo pues ahí también mi cuenta y subo igual videos como intentando evidenciar esto, ¿no? Como una especie de red flags igual, de situaciones que van a ponerte en riesgo, o sea, que incluso puede llegar a ser riesgo físico, además de riesgo psicológico. Entonces, pues creo que básicamente eso también, pues, por esta parte de la teología, tengo también esa rama por ahí abordando esos temas, como entender, reentender, resignificar todo lo que entendemos por Dios, por la divinidad, por Jesús, como de alguna manera una invitación a que cada uno de nosotros pueda construir su propia percepción en base a las experiencias y que no nos quedemos con todas esas cosas que nos dijeron que eran. Entonces, pues por ahí va.
Creo que está bastante claro. Pero sí, bueno, de más está decir que en este podcast nunca hemos sido muy adeptos a decir que la depresión es un demonio o ese tipo de cosas. La salud mental es muy importante y en las iglesias, sobre todo, Claro, antiguamente teníamos esta costumbre de demonizar todo y se ha perpetuado un poco. Espero y creo, tengo fe de que de a poco se ha ido menguando, pero todavía queda. Uh-huh. Y lamentablemente hay que evidenciarlo para que la gente pueda sentirse bien dentro de. Porque a veces una palabra maldicha puede afectar mucho. Uh-huh. Entonces, dicho todo esto, dado la vuelta ahí a con quién estamos conversando para quienes no conocían a esta señorita, traemos un tema que es importante, que tiene que ver también con lo que estaba ella comentando, que es las relaciones o los vínculos, en realidad, los vínculos saludables. ¿Por qué? Porque mucho de la salud mental que nosotros vivimos a diario, mucho de la salud mental que nosotros tenemos, obedece a cómo nos relacionamos con las personas. Partiendo uh-huh. desde los padres hasta, uh-huh. qué sé yo, el vecino que vemos de vez en cuando. Todas Exacto. estas personas son parte de nuestro contexto, somos, como siempre decimos, hijos de nuestro contexto, somos influenciados por todo lo que nos rodea, y uh-huh. en ese espíritu, no, bueno, decir espíritu en un podcast cristiano es medio raro, pero dentro de esa situación, da a que se distorsionan un poco las relaciones. Y al uh-huh. pasar eso, nuestra cabeza hace un pequeño cortocircuito y empiezan todas estas llamadas relaciones tóxicas algún tipo de ansiedad, justamente, uh-huh. o depresiones, etc. Uh-huh. Entonces, queríamos conversar esto con Nicole. Nicole, como decía ella, ha evidenciado todo esto. Yo también muchas veces se los he comentado, soy una persona extremadamente ansiosa. No, soy una ansiedad con patas, si quisiéramos decirlo. Entonces, entiendo para dónde va y queremos escuchar lo que ella tiene para decir. O sea, cuéntanos un poco cómo partió todo esto de la ansiedad y cómo lo has enfrentado. O sea, tú tienes una visual tanto desde lo profesional, por así decirlo, por lo que estás estudiando, como desde lo vivencial. Así que partamos por ahí, yo creo.
Sí, sí, sí. Bueno, esto es algo que no lo he dicho en otros lugares, que en otros sitios a los que de pronto me he invitado a hablar, pero el detonante que a mí me llevó a que inicie el tratamiento psiquiátrico fue una ruptura, porque estuve en una relación Chernóbil, así muy, muy destructiva para mí. Y que obviamente alimentaba mucho de mi depresión y me generó mucha ansiedad. Entonces, en ese sentido, creo que a veces minimizamos mucho el hecho de qué tan importantes o cuán significativas llegan a ser las relaciones que nosotros vamos forjando para nosotros y cuánto pueden repercutir, como tú decías, en nuestra salud mental. Entonces, claro, cuando yo empiezo esta relación, yo estuve como 5 años en esta relación, 5 o 6 años, que claro, pues en el principio era todo bonito, flores, corazones, una idealización de pues la persona con la que yo empezaba, y de a poquito, ahora que lo puedo ver de una manera más lejana, fui como negociando cosas que para mí eran innegociables, pero no lo sabía en ese momento. Fui cediendo, me fui adaptando, y después llegó un punto en el que ya no era yo para mí, sino yo para él. Y ahí empezó muchas de mis crisis, de mis ataques de pánico, porque la tensión que yo tenía era tan grande que me desbordaba. Y luego, pues claro, a la par estudiando psicología, yo mismo, o sea, era como, me daba cuenta, pero no quería salir de ahí, ¿sabes? Y entendía, ¿no? Decía, esta manera en la que yo me estoy relacionando con esta persona no está bien para mí, o sea, no es sana. Entonces intentaba, pero digo, ¿por qué? ¿Por qué no puedo salir? ¿Qué onda? O sea, ¿qué hace que yo me quede aquí? Entonces, después de leer mucho, también estar con un psicólogo muy bueno que me ayuda en este proceso, entendí que buscamos en otros, a veces, aquellas carencias que nosotros tenemos, pero puede ser que los otros, o sea, puedan compensar esas carencias o no puedan, pero como que nosotros nos inventamos que sí pueden. O sea, les atribuimos como todas esas características que nosotros queremos que nos den, y pueden tenerlas o no. Entonces, en ese sentido, personalmente, era como yo quería sentirme validada, reconocida, protegida, y esta persona no era así necesariamente, pero yo quería que lo fuera. Entonces, poco a poco fui indagando más y me topaba con el tema de los apegos, viste, los vínculos, la manera en la que desde pequeños, pues con nuestra primera interacción que es la familia, cómo, no quisiera decir define, pero es demasiado significativa para el resto de relaciones que vamos construyendo. Entonces, cuando, por ejemplo, un niño pues tiene apego seguro, cuando sea un adulto, seguramente, o sea, es lo más posible que va a poder construir relaciones mucho más sanas, con sus límites bien claros, teniendo este de una manera muy, muy clara qué es lo que quiere permitir y qué es lo que nunca en la vida, o sea, pasa esto y digo chao. Pero con otros tipos de apego, en cambio, es intentar tener esa validación por parte de los papás, de los adultos, y quizá ahí pues te rechazan o te abandonan o te humillan, tu propio círculo, el círculo más cercano, y de alguna manera intentas como compensar eso con otras personas, desde que eres chiquitito, o sea, con los maestros, con quizá tíos, tías que tienes. Y a lo largo de la vida, pues vas de esa manera buscando llenar todos esos vacíos que en tu círculo más cercano no lo lograron. Entonces llegas, pues no te vas relacionando de esa manera con las personas, quizá en mi caso de una manera muy dependiente, y no te das cuenta a veces hasta que ya es demasiado tarde y estás ahí sumido en el hoyo sin poder salir. Entonces, en ese sentido, entender todas esas cosas me hacía sentirme no tan loca, porque una de las cosas que suele pasar es que la desregulación que tú vas teniendo es tan grande. O sea, yo no había vivido como un ataque de pánico hasta que, pues, estuve como en esta relación y se daban cosas, ¿no? O sea, esto del ghosting, el gaslighting, que obviamente, pues, una manera de violencia psicológica. Y luego te hallas en ese momento en el que, ¿pero por qué reacciona así? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? Entonces, como entender este tipo de cosas me ayudó de alguna manera y a no ser como tan dura conmigo misma y decir, no, es que es de gana esto, sí, o sea, eres tú el problema. Y bueno, por ahí.
Sí, bueno, el tema de los apegos es una teoría que se toma mucho, mucho en cuenta en... También estaba leyendo últimamente y averiguando sobre el tema. En lo personal también, yo viví cosas muy, muy fuertes cuando niño. No conozco a mi papá, lo he dicho aquí en el podcast, a mi papá biológico. Tuve muchas figuras paternas, mis tíos, porque uno siempre las termina buscando. Pero sí te llevan a tener justamente una tendencia a un apego inseguro. Dentro de las teorías de los apegos son cuatro, pero sí casi siempre, la mayoría de las veces cuando se trata de estas relaciones relativamente tóxicas, como se les llama de manera coloquial, tiene que ver con un apego inseguro y generalmente es una mala mezcla con un evitativo.
Sí.
¿Por qué? Porque gente como nosotros que tiene un apego inseguro, pero yo tenía una tendencia a eso, que gracias a Dios tuve terapia, gracias Ingrid, me ayudó a superar esta situación. Uno tranza por esa inseguridad, la sola ocasión de perder a la persona que uno quiere, que uno ama, que es esa figura que tú comentabas, es pánico, o sea, literalmente sí. Es pánico. Sientes que te vas a morir sin esa persona, o sea, no es una exageración, es algo que se siente. Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente pasan estas relaciones que se junta un evitativo con que el inseguro tiende a acercarse para sentirse seguro y el evitativo tiende a alejarse para sentirse seguro. Entonces, es como el correcamino y el coyote. está siempre buscando.
Literal.
Y están las trampas, y estas trampas quizás no se van a poner una dinamita, pero sí va a ser, podemos llegar a ser bastante manipuladores, debemos de hacerlo.
Sí.
De ambos lados, ojo, que no es que no es decir, no, una persona que tiene un apego evitativo es una persona que, no.
No.
Todas las personas, todos manipulamos en su momento, nos gusta no reconocerlo. Entonces, claro, se entiende esa situación y uno tiende, bajo ese aspecto, quizás nos vamos a ir más hacia el lado de las personas que tienen este apego inseguro, porque ambos caemos o tenemos esa tendencia, pero
uno... apego inseguro.
Claro, tenemos nuestras banderitas aquí. Pero sí, uno tiende a transar muchos límites, a transar demasiados límites. O sea, a mí, en lo personal, me ha tocado este último tiempo pasar un proceso complejo en mi relación, y sí me he sorprendido a mí mismo diciendo, oye, no me siento bien. Pero no porque ella me haya dicho, oye, cambia esto y quiero que seas así. No, uno solo... dice, voy a tratar de agradarle más, aunque no te lo pidan, y cambia cosas. Así porque sí. Pero después te causan un conflicto interno. O sea, no hay una congruencia entre lo que tú quieres hacer y lo que estás haciendo. No hay una congruencia entre lo que valóricamente, no estoy hablando de valores del común, sino que tus valores personales, tu escala valórica, se distorsiona. Porque para mí, por ejemplo, es importante levantarme temprano, por decir una cosa absurda. Y suelto eso y empiezo a levantarme tarde para poder levantarme a la misma hora que mi pareja. Pero va a llegar un momento donde esa pequeña cosa te va a causar ruido. Entonces, claro, tampoco estamos hablando de ser un egoísta que te gusta y si no te gusta, vete y me importa un rábano. No se trata de eso. Uno sí transa, o sea, si por algo son pareja, pero... En todas las relaciones uno debe aprender a engranarse, así como los relojitos, de manera segura. Entonces, claro, te entiendo perfectamente, también pasé por ese tipo de relaciones. Muchas, unas que me dejaron en terapia, otras que no. Pero sí, lo bueno es tratar de entender y adquirir herramientas para eso. Quizás voy a volver un poquito más atrás a lo que estabas comentando, que no necesariamente es hacerte un autodiagnóstico, porque a veces tomamos estos podcasts donde conversamos con temas que son complejos y de repente viene alguien que, como tú estás estudiando psicología y usa términos como el apego inseguro, y uno dice, aquí está la mía, ya entendí todo lo que me pasa. No, por favor, si se sienten así, pidan ayuda, vayan a un terapeuta. Entonces, el tema de que ustedes puedan tener información sí les va a ayudar, lo tengo súper claro. Y creo que es bueno que tengan la información, pero si ven que toda esta conversación y todo lo que les estamos contando les hace algo de ruido, pueden buscar ayuda. A lo mejor van a gastar una o dos sesiones y les van a decir, no, si ustedes también, y ya listo. Pero van a salir de la duda. Sí, me resonó mucho lo que dices, y es complicado porque todas las relaciones son así. Nos gusta o no. Uno es el que las regula.
Sí. Y sabes que la otra vez veía, de seguro tú y, bueno, todas las personas que nos escucharán han escuchado esta metáfora de la rana y la olla de agua, ¿no? Entonces que a la final, pues, la rana muere porque se adapta a tal. Y yo decía, sí fui, o sea, hijo de mango, sí fui. Porque de alguna manera estás tan acostumbrado a desde pequeñito establecer relaciones en las que tú te adaptas para que te quieran, que ni siquiera tienes límites. Llegas a la adolescencia, llegas a la edad adulta y nunca te has planteado el hecho de qué son aquellas cosas que yo no le voy a permitir a nadie, o sea, ni siquiera a la persona que sienta yo que más ame o que más admire, que más se pueda gustarme en ese momento. Y eso es como lo que te lleva al decir, esa persona es todo para mí, es lo que necesito, porque de alguna manera estar con ella me causa bienestar, pero es un bienestar placebo, lo llamo yo de esa manera, ¿no? Y dices, no, o sea, si yo no le quiero perder, me tengo que adaptar a esta persona. Y comienza con cosas tan chiquititas como, por ejemplo, adoptar gustos de esa persona. Yo qué sé, a ti antes no te gustaba cierto tipo de música, pero a esa persona le fascina y tú simplemente, o sea, como para tener algo más en común que dices, no, pues esto me une, te vas adaptando. Y son así cositas tan chiquititas que tú dirías, no, qué bueno. O sea, tampoco estoy diciendo, ¿no?, que empezar a compartir gustos es no. Pero es esto, ¿no? Como esta idea de, si no quiero perder a esta persona, tengo que hacer esto. Es como una especie de desesperación por agradarle a todo el mundo. Como estar intentando ver qué es lo que les gusta a los otros en una persona. Ah, ok, lo voy a tener yo. ¿Para qué? Para que me quieran. Entonces, en ese sentido es como no te conoces a ti mismo, no tienes como tu identidad clara, la persona que eres, lo que mereces, lo que definitivamente no mereces y no debes dejar que suceda. Y a la final van con cosas que, yo qué sé, el tema de tener hijos, digamos, ¿no? Que para unos puede ser una cosa negociable, para otros una cosa no negociable y dices, no, yo no quiero, pero mi pareja sí. Entonces, para que no me deje, pues, ni modo, voy a tener un hijo. Entonces, son cosas así que a la final, pues, termina siendo decisiones bastante, bastante complejas, bastante importantes en la vida de cada uno. Y de pronto, pues, te hallas en el momento en el que la olla está muy caliente, pero como ranita ya te has adaptado tanto que ya no tienes fuerza para saltar. Entonces dices, ¿y ahora qué hago? Y eso creo que es una de las cosas que más duele. Yo recuerdo que, como te digo, ¿no?, yo tenía la teoría en mi cabeza. O sea, yo sabía en dónde estaba y yo sabía lo que estaba viviendo. Pero es eso de, o es esto o nada. Alguna vez escuchaba al Walter Rizzo que decía, hay personas que no dicen es mejor estar solo que mal acompañado, sino es mejor estar mal acompañado que estar solo. Y fue como, pucha, sí. Y recuerdo que una noche yo esperaba como una respuesta de esta persona, porque otra cosa que pasa es que, digamos, cuando quieres terminar, siempre le dejas la última decisión a la otra persona. Entonces tú dices, no, yo voy a estar aquí para siempre, ta, 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 y dependes de esa persona incluso para que la relación siga o se termine. Entonces ahí estaba yo en mi cama llorando, viendo un video de autoayuda, cuando se me apareció una charla de Silvia Cosgrove en la que te decía cómo es una relación tóxica. Y te prometo que hasta ese momento no lo había sentido como de verdad. Y lloré, pero lloré, lloré, lloré. Y dije, no, tengo que salir de aquí. Y a partir de eso fueron mis mil intentos, porque no es que tú dices, voy a salir y al día siguiente sales y eres una persona que está decidida, pues ya, a poner límites a todo el mundo. No. A veces es como que te toma mucho tiempo salir. A mí me tomó un año de intentarlo, y a la final es como hacerlo por ti, sí o sí, porque seguir ahí significa perderte aún más, o sea, no llegar a conocerte incluso, porque eres como un lienzo que espera ser pintado por otra persona, o sea, no por ti.
Sí, tal cual, o sea, uno empieza a moldearse para ser un espejo de la otra persona. Entonces se vuelve complejo el poder diferenciarte después y retomar tu identidad. Bueno, nosotros tenemos aquí en el podcast toda una temporada hablando de la identidad, pero es bueno reforzar algunos puntos. O sea, partimos hablando del tema de la pareja, quizás porque es el tema más común, más fuerte, más hablado dentro de las redes.
Más didáctico.
Más didáctico, más certero. Bueno, está dentro de la experiencia tuya también. Sí. Pero el tema de las relaciones tóxicas no tiene solo que ver con la pareja. No es solamente, no es que uh-huh. vamos a hacer un podcast hablando y tratando de dejar mal a nuestros ex. No, eso no es
la idea. De tu ayuda.
Claro. Sino que la idea es poder entender los vínculos. Y en ese sentido, uh-huh. A mí se me viene a la mente porque, claro, cuando uno lo está viviendo tal como tú lo dices, no lo entiende. O sea, para uno es imposible salir de ahí. Yo uh-huh. siempre le digo a mi novia, y me encanta eso, de yo te elijo diariamente. No estoy ahí porque necesite, o sea, sí, uno tiene cierta necesidad, sí, no, tampoco quiero ser tan drástico, pero no estoy ahí porque tengo una dependencia emocional, sino que por una elección. O sea, yo podría perfectamente, después de toda la terapia y todo lo que fue necesario, vivir sin ella. Podría. Pero no, no quiero. O sea, yo, es así de simple. No es. Sí. O sea, hay un sentimiento, hay una elección, hay hartas cosas. Pero eso también pasa a nivel más macro. Nos pasa con el tema de la familia, la tribu. O sea, nosotros somos uno de los pocos animalitos, aunque algunos dicen los humanos no son animales. Somos uno de los pocos mamíferos que necesitan obligatoriamente de los otros para sobrevivir. O sea, tú ves Discovery Channel, no, ya, Animal Planet ahora. ves los documentales y hay bebés de algunos animales que nacen, los patean y ahí ya, sobrevive tú solo. Tú le haces una guagua humana, bueno, no sé si para todo el mundo es guagua, para un bebé humano, y se muere. O sea, el bebé humano necesita por lo menos 3-4 años, por lo menos, o sea, ya quizás a los 4 años se pueda mover un poquito, pero 4 años de dependencia total de su familia, de su mamá, de una nodriza, o de alguien, de alguien que tenga por lo menos la capacidad de sustentarlo, de defenderlo, de darle el alimento, porque no, ni eso podemos. O sea, literalmente, o sea, no sé, todos, yo creo que todos hemos tenido mascota en algún momento. Si alguien no ha visto esto de que los perritos nacen y buscan solos el mamar. Un bebé humano, si nace y tú lo dejas en una cuna, se queda en la cuna, no empieza a buscar con dónde mamar. Porque no está esa especie de instinto. Hay un montón de teorías detrás. No nos vamos a meter ahí. Necesitamos esa tribu que nos cuide. Que nos cuide de una manera correcta, de una manera sana. Entonces, de ahí nace la teoría de los apegos también. Que cómo nos recibieron en ese periodo. Y de ahí empezamos a ver qué nos funciona y qué no para poder sobrevivir. Entonces, a veces nos damos cuenta que nuestro grupo de amigos, nuestra, qué sé yo, nuestra iglesia, entrando al contexto cristiano, la gente, el grupito del trabajo, todos estos grupos son necesarios para nosotros poder sobrevivir, entre comillas, estoy haciendo comillas para los que no nos ven, para poder sobrevivir dentro de la vida diaria. Porque vivimos en una sociedad que es bastante cruel para que venimos con cosas, y que a veces si no tienes a alguien que te apoye, un partner, estás perdido. Entonces, claro, se puede reflejar muy bien dentro de la pareja, pero también nos pasa con nuestros jefes, con nuestros amigos. O sea, no es muy raro ver a cuando dice, ustedes se no parecen hermanos, hablan igual y son amigos. Porque nos mimetizamos de alguna manera. Entonces, el tema de la identidad es bastante complejo de abordar desde ese punto, porque los vínculos nos influencian, nos gustan, ¿no?
Claro que sí, porque pues somos seres sociales, no todos somos sociables, pero somos sociales, necesitamos de la interacción para poder desarrollarnos. Bueno, ahora en esta sociedad capitalista necesitamos pues de generar esos vínculos para poder crecer personal, profesionalmente y todas esas cosas, ¿no? Pero claro, o sea, precisamente tomamos el ejemplo de las relaciones de pareja porque creo que son algo que hace muy visible estas cosas, porque de pronto no hablas mucho o no se habla mucho de relaciones nocivas en el trabajo, relaciones nocivas en la familia, relaciones nocivas con amigos, y por eso de pronto es como que se desestima, pero precisamente no. Creo que las relaciones de pareja son la punta del iceberg de todas las relaciones que vas formando, estructurando desde que eres pequeñito, en base a las necesidades que fueron o no fueron satisfechas. Y también hay, no a muchos psicólogos les gusta hablar de eso, pero en sí, a veces les da mucha luz a los pacientes hablar de todo lo que es las heridas de la infancia, ¿no? Entonces está la herida del rechazo, la herida del abandono, la humillación, la injusticia y varias de esas que después, cuando tú vas creciendo, se manifiestan de adulto con rasgos como, por ejemplo, el abandono, llega a ser mucho dependencia, dependencia emocional, estás ahí, o sea, es como, este niño fue abandonado de chiquito. ¿Cómo? Pues el niño lloraba y no le alimentaba, el niño se caía y no le consolaba, el niño tenía miedo y no le abrazaba. Entonces es como toda esa herida de pucha, o sea, nunca tuve eso, necesito tenerlo de alguien, porque sí, cuando somos niños necesitamos la validación de otros. En este caso, nuestra primera tribu, nuestra familia. Y si no tenemos de los más cercanos eso, pues necesitamos tenerlo de algún lado y vamos a buscar personas que nos lo den. Y lo que no entendemos es que pues eso es algo que se supone debimos adquirirlo en la familia. Y claro, ¿no? También, o sea, como tú dices, en este sentido, el siempre estar como en interacción con las personas hace que poquito a poquito se vaya evidenciando esto. Yo, bueno, soy psicóloga de niños y de adolescentes, pero yo cuando veo un pequeñito con ciertos rasgos, es como que digo, pucha, ya, cacho por dónde va la dinámica familiar. Por ejemplo, cuando los niños, el típico, no, mami, mami, mira esto, ahorita no tengo tiempo, estoy ocupada. Papi, hice esto, no, ignorado, todas esas cosas, ponte herida de rechazo, las humillaciones también están. Entonces todo eso repercute. Hay una frase de un psicólogo que dice, todo inicia en la infancia. Y yo la verdad creo que sí, que de hecho, o sea, es los primeros golpes que tú recibes, si bien es cierto, no van a hipotecar toda tu vida, pero sí que van a tener repercusiones a lo largo de ella, ¿no? Y claro, no somos responsables ni culpables de lo que hicieron de nosotros, pero sí somos responsables de lo que queremos hacer de nosotros, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tener como los primeros amiguitos, viste, no es muy común, bueno, o no era muy común antes, ver muchos niños con apego seguro, porque estamos en Latinoamérica. Creo que
la mitad de los papás iban a comprar cigarros y no volvían.
Exacto. Exacto. Así mismo. Entonces, ahora, gracias a Dios, se está tomando como más conciencia, ¿viste? Y viene esto de la disciplina positiva, de la crianza respetuosa. Y es porque se ha tomado la importancia que merece, ¿no? Ahora, con respecto al contexto de trabajo, ¿no? Es igual, en ese sentido, con respecto a tu identidad, si no tienes en claro quién eres, tu valor, qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir, cómo quieres que te traten las personas, lo que no vas a permitir, pues vas y es como pues aprobar, ¿no? Aprobar lo que mejor me ayude a adaptarme. No necesariamente es lo mejor para mí, sino lo que mejor me ayude a salir, o sea, a sentir que todos esos vacíos son llenados. Entonces, es una nota así como pucha para pensar.
Sí, lo que pasa es que, a ver, tenemos un tema que es el tema emocional. Y eso, las emociones son las que nos impulsan a hacer cosas. Independiente que uno diga, no, yo controlo mis emociones. Todos accionamos por emoción. Nos gusta o no, reconocerlo. Entonces, pasa que para nosotros, en algún contexto, cuando nos vamos adaptando, es para sobrevivir, entre comillas, el momento. Quizás no es como tú dices, no es lo mejor a largo plazo, pero es lo que en el momento me sirve. Y ahí es donde vienen, por ejemplo, los juicios éticos. Cuando dices, ¿saco o no saco ese lápiz de ahí? Cuando niño, que te llevas el lápiz del compañero. Porque a lo mejor el lápiz me va a servir para poder pintar el dibujo que quiero hacer. Pero no es mi lápiz. Entonces me va a dar una satisfacción momentánea. Pero si me descubren, me va a llevar una vergüenza que a lo mejor hasta me traume. Entonces nos pasa que en medida que vamos creciendo, vamos construyéndonos sobre el piso de lo que nos va sucediendo. Entonces, claro, tú dices esto de la huella de la infancia, las heridas de la infancia, y son súper ciertos. O sea, si cuando niño tuviste un, es que no sé si decir trauma, pero alguna experiencia que te, uh-huh, que te marcó y que te generó algo, sobre esa experiencia vas a vivir lo siguiente. Y claro, uh-huh, hay veces donde, ya sea por una terapia, por alguna razón cualquiera, empiezas a mejorar, empiezas a desechar un poquito, bien esta deconstrucción que está tan de moda, a desechar un poquito lo que está detrás y a construirlo de nuevo de una manera más sana. Pero nos pasa ese tema de la validación mucho. O sea, siendo bien sincero y entrando al tema de nuestros grupos y nuestras tribus generales, la iglesia por mucho tiempo fue el nicho de validación de personas que no tenían educación. O sea, su aspiración, uh-huh, en la vida era ser pastores porque no les daban los recursos económicos, como tú dices, vivimos en Latinoamérica, para una universidad. Quizá hoy día es más asequible, uh-huh, pero en su momento el ser pastor, el ser sacerdote, el entrar a ese tipo de dinámicas era lo máximo porque era tener autoridad. Una autoridad que se podía quizás conseguir con un título profesional, pero que ellos no podían acceder a él. Entonces, claro, personas que toda su vida fueron renegadas, que fueron, o sea, ya sea maltratadas o lo que sea, cualquier carencia. Créanme que las familias más perfectas, que hacen lo mejor que pueden las cosas, van a generar carencias a sus hijos. No hay nadie que no tenga carencias, todos las tenemos. Ya sea por último por las expectativas que queramos tener de nuestros papás, siempre vamos a tener algo que no nos gusta o algo que nos falta, que consideramos que nos falta. Entonces llenamos eso con la tribu. ¿Y por qué fue? Nos hemos dado tremenda vuelta, como siempre, en este podcast. Pero ¿por qué quisimos hablar del tema? Porque es un tema escondido a plena vista. ¿Por qué? Actualmente viene todo este tema, como decía, de la deconstrucción y está bien de moda y todo, y es justamente porque hay mucha gente dañada en las iglesias, mucha gente que se ha dañado por relaciones dentro de la tribu, como decimos, dentro de las comunidades cristianas, pero no es porque las comunidades cristianas en sí sean malas, que es algo que pareciese verse así, pero no necesariamente es así, es la dinámica la mala. Entonces, de repente es necesario entender que el vínculo no es el problema. El problema es cómo generamos la dinámica con ese vínculo. Porque nosotros crecemos al vincularnos con las personas. O sea, literalmente nadie sabría nada si no se pudiese vincular con otros. O sea, si no tienes un profesor que te enseñe, no sabrías sumar. Es muy raro que tú pudieses descubrir las matemáticas de la nada. Quizás hay algún genio por ahí que... o sea, algún tipo de cosas, pero son muy pocos. Entonces, de repente, entender que los vínculos se deben llevar de manera sana es súper importante. Quizás ahí podemos darle una vuelta de cómo sobrellevar eso, porque de verdad, y te lo digo, yo participo en 3 comunidades de fe por lo menos, y de las 3 crezco mucho alimentándome de los demás. No soy caníbal, alimentándome espiritualmente del resto. Entonces, crezco mucho aprendiendo de ellos. No sé, ¿qué opinas tú? ¿Cómo lo ves?
Claro que sí. Como decías, no creo que la crítica que se hace a las iglesias ahora es precisamente porque no son comunidades que sean nuestro lugar seguro. No son lugares a los que nosotros podamos ir con la plena confianza de que va a haber alguien que me ayude. O sea, que si bien es cierto, mi familia no lo hizo por X razón, mi familia de acá, pues, va a ayudarme, va a soportarme, va a permitirme ser, porque después de todo, las iglesias también son como familias, o sea, cada una tiene su dinámica. Si tú vas un día de visita a otra iglesia, te vas a dar cuenta que tienen como que sus propias costumbres, sus dinámicas, sí, súper particular. Entonces, la cosa es, ¿cómo podemos hacer de este espacio, de esta familia, un lugar que en realidad se sienta así como una familia, ¿no? Entonces, en principio, lo que decías, ¿no? Con respecto a esto de la validación, creo que en el sentido religioso es una cosa que pasa al nivel Super Saiyajin, porque es una validación divina. O sea, ya no es una validación humana de mis papás, de mis hermanos, incluso de mi pareja. Es la validación de Dios.
Me alcanzó. No me lo esperaba.
Bueno, como siempre, el reloj avanzó y avanzó, nos pasó la cuenta, nos pasamos de los 45 minutos que siempre tratamos de tener en un episodio. Por lo tanto, como ya es de costumbre, vamos a hacer un corte aquí para que puedan tener una pausa, escucharlo de mejor manera, ir por un café, lo que ustedes quieran. Así es que les comento, como siempre, que el episodio con la segunda parte va a estar disponible el mismo día que la primera, si es que quieren continuar inmediatamente con la conversación. Y agradecer a mi querido amigo David Mardones por su música, la música que escuchan de fondo. Nos escuchamos ahí en la segunda parte. Como les decía, ya está disponible. Un abrazo a todos, se hace con amor. Bye bye.